Buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM, en cuya sintonía se encuentran ustedes. También pueden seguirnos a través de internet, radiocolores.es, Infonoteca. Pueden ver nuestra programación y escuchar el programa que a ustedes más les apetezca. Y en las redes sociales nos localizan, nos buscan. En Radio Colores, Universidad Popular de Valencia, y también allí aparecemos. Y hoy es un día apropiado para tirar del refranero, ese que dice de mañanas de niebla, tardes de paseo, porque efectivamente, como un día más, hoy la niebla ha hecho su aparición, pero poco a poco el sol está pudiendo con ella. Hacía frío esta mañana cuando venimos aquí a nuestro estudio, pero yo creo que cuando salgamos al término de nuestro programa hará mucho mejor. Estas horas del mediodía y primeras de la tarde serán idóneas para pasear, cuando estamos ya a 12 de noviembre de 2015 y son las 12 horas y 17 minutos. Arranca aquí Al Cabo de la Calle. Lo hace con la firma de Jesús Mateo.
A los pocos días de la proclamación de la Primera República en España, en febrero de 1873, desde el Ayuntamiento de Barcelona se proclama el Estado catalán federado con la República Española. Esta utopía duró solo dos días. El 14 de abril de 1931, a la vez que se proclamaba la Segunda República, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, declara que se hace cargo del gobierno catalán. Para que Macià renuncie, se acuerda que el gobierno presentará a las Cortes el Estatuto de Autonomía de Cataluña, texto que fue formalmente aprobado en 1932. El 6 de octubre de 1934, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La respuesta de Lerroux fue contundente, declaró el estado de guerra. El Tribunal de Garantías Constitucionales fue el encargado de juzgar al presidente y consejeros del gobierno de la Generalitat. Son condenados a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta por rebelión militar. Lluís Companys fue fusilado la madrugada del 15 de octubre de 1940. Franco quiso dar un escarmiento a la Cataluña derrotada. No había piedad ni para el máximo representante del país. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, se celebra el Día de la Raza. En uno de los discursos, el profesor de literatura Francisco Maldonado ataca con virulencia a catalanes y vascos y dice que son cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, que es el sanador de España, sabrá cómo exterminarlas. Millán Astray, que está presente junto a sus novios de la muerte, que le corean, grita: España una, España grande, España libre, y lanza: vivas a la muerte y que muera la inteligencia. Don Miguel de Unamuno no puede más y en un brillantísimo discurso que ha pasado a la historia y después de múltiples amenazas termina diciendo: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Don Miguel de Unamuno fue relegado de su cargo y moría tres meses después asesinado de noche en su propio hogar por una cuadrilla de falangistas uniformados. Ni los políticos ni la ciudadanía ha aprendido nada. El 9 de noviembre de 2015 se vuelve a repetir la historia por cuarta vez. ¿Pero el pueblo está realmente preocupado por este tema? ¿O quizás son los políticos quienes quieren ocupar al pueblo con este asunto para tapar otros problemas superiores? El pasado jueves el CIS publicó la última encuesta. Solo el 4,2% manifiesta estar preocupado por el soberanismo, y eso que la muestra es posterior a las elecciones catalanas. En la medición anterior era la mitad, es decir, el 2,1%. Pero para el pueblo, ¿podrá la bandera rojigualda, la cuatribarrada o la estelada tapar el dolor que para el 79,1% les produce el problema del paro y sus consecuencias? ¿Acaso algún jirón de esas tres banderas logrará taponar el sentido del olfato del 39,4% de la población que no soporta el olor pestilente de la corrupción? ¿Esas banderas lograrán llegar al 24,1% de los hogares que tiemblan de frío ante la entrada del invierno y que tienen que llevar a sus hijos a comedores sociales o en casa de los abuelos para darles de comer, porque los problemas económicos son su principal problema? ¿Acaso los políticos querrán convertir estas banderas en mordazas para que el 21,5% de la población no les denuncie y les considere uno de sus grandes problemas? ¿Esas banderas, por último, lograrán crear vendas para que la población no vea ni escuche el clamor de las mareas de sanidad, 10,6%, de la dependencia y temas sociales, 10,1%, y de la educación, 8,7%, ante los terribles recortes? La población, ¿en qué estamos pensando? Según escribe Jesús Cintora en el diario.es, este mensaje es para ti, que quizá me estés escuchando ahora, irresponsable español o catalán. Igual deberías sentirte mal si esto te desconecta, porque te estás perdiendo un acontecimiento histórico. No me vengas con que es un tingladillo político que se ha montado y son ellos los que están desconectados de la realidad. El paro, las bajadas de sueldo, la precariedad, la corrupción, los recortes, todo eso ya no se lleva. Ponte al día, porque hace meses que nos lo están repitiendo a diestro y siniestro. Qué grave es el desafío catalán. El rey Arturo y don Mariano, dos hombres y un destino: salvar a la humanidad. Qué antipatriota pensar que lo que quieren es salvarse a ellos mismos. Qué rastrero hablar de sus corruptelas y sus hachazos a la sanidad cuando ahora lo que está en juego es la vida del país. Don Miguel de Unamuno, al que antes he citado en su famoso discurso, terminó diciendo: me parece inútil pediros el que penséis en la España y la Cataluña de las personas. He dicho.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, bueno, aparte de nuestros contertulios habituales, porque tenemos el equipo diezmado. Nuestros incansables viajeros han emprendido camino por ahí, a recorrer y a conocer el mundo. Santiago Ibañez, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Bien dentro de lo que cabe.
Todavía.
Todavía cabe algo, ¿no?, para estar bien.
Todavía cabe un poco.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal por los madriles?
Pues mucho calor y poca niebla, o sea, nada de niebla. Cuando llegué anoche de Madrid, me impresionó a las 9:30 de la noche la niebla que había aquí. Mi hijo me comentó que era habitual, llevaban varios días ya con niebla. Allí la gente en mangas de camisa, yo en mangas de camisa.
Uh-huh.
Y otra vez más, semana trágica y violencia de género. Ya no sé cómo...
No hay palabras.
No hay palabras, porque es semana tras semana y asesinato tras asesinato. Esperemos que algún día se resuelva.
No lo sé, tiene mala pinta esto. No sé cómo se podrá solucionar esto, porque hasta las sociedades más desarrolladas padecen esta lacra. Sociedades donde además tienen unos modelos educativos en el que a los niños, o a los hombres, o a los seres humanos se le inculca desde niño, tanto hombres y mujeres, el respeto, la tolerancia y toda esta serie de cosas, pero no dejan de ocurrir este tema de situaciones. El maldito mundo de los celos y de la propiedad, o mía o de nadie, sigue ahí latente. Si a todo esto le añadimos situaciones económicas nada agradables y estas crisis tan galopantes y acerantes que llevan a muchísima gente a la pobreza y a pasar calamidades y penalidades, pues otro factor añadido. Pero en fin, nunca justifica nada en esta vida para quitar la vida a otra persona. Efectivamente, la manifestación que usted vio en Madrid el otro día, pues fue multitudinaria, nos hemos adherido todo el mundo a esa manifestación, se han lucido escarapelas, insignias, logos, ni una víctima más, ni una mujer menos, y bueno, esperemos que no sé, se pongan todos los medios al alcance que el Estado tiene para intentar frenar esta lacra social que no sé, que conmueve y le deja uno sin palabras. Por eso yo creo que casi me estoy extendiendo ya en lo que digo. No sé si opinará usted lo mismo.
No, opino al 100% lo dicho y a ver si esto cambia algún día.
De algo más agradable. ¿Qué tal su nieta? ¿Bien?
Con nieta preciosa y nieto, son dos.
Ah, es verdad que tiene dos nietos.
Nieta de 7 meses y nieto de 4 años.
Ajá.
Es curioso los abuelos que llevan a los niños a los colegios. Sería un día una buena charla para debatir. En un colegio en el que los niños que tienen 4, 5, 6 años, 3 años, la cantidad de abuelos que les llevan significa que la sociedad no está preparada para que un matrimonio joven pueda disponer de su trabajo sin el prejuicio de tener que contar con gente de su familia para que puedan llevar a los niños.
Y los abuelos disfruten de su jubilación y no sin tener que levantarse a las 7 de la mañana para llevar a los nietos al colegio.
7:30, ir a la 1, recoger, llevar a las 3, recoger a las 5, todo eso.
Bien, por lo demás, Madrid bien, ¿no?
Madrid muy bien. Se nota que la señora Carmena está haciendo mucho. Cada 4 calles en la zona en la que yo he estado, llenas de gente durmiendo en cartones. La pobreza sigue existiendo. Yo no sé. Mucha gente de corbata, con traje caro, hablando por teléfono, pero las dos situaciones hay.
Podemos decir que usted vive cerca de la Castellana, o va cerca de la Castellana, sí, que es donde viven sus hijos, ¿no? En ese entorno, que efectivamente es un entorno, no sé, plena ebullición del mundo de los negocios de la capital de España.
El 80% de los cajeros ocupados por la noche con gente durmiendo en caja. Uh-huh. En la actualidad decían que había desaparecido la pobreza, pero por lo visto no.
Pues os voy a contar una anécdota. Yo paso casi todos los días por la puerta del comedor social, que está casi casi enfrente de la iglesia San José de Palencia. Y me acababan de presentar a un señor ese día y vamos juntos y vamos a tomar una cerveza. Y según pasamos enfrente del comedor social hay un recogedor, un contenedor de basura. Con tan mala fortuna de que quien estaba intentando recoger basura metió medio cuerpo dentro del contenedor y acabó con todo el cuerpo dentro del contenedor. Y hubo que socorrerlo para sacarlo de allí. Estaba buscando restos de comida. En fin, no sé, no quiero hacer demagogia con una situación que es triste, pero leímos aquí, no hace mucho tiempo, las 150.000 comidas que lleva repartidas el comedor social de Palencia en sus muy pocos años de vida. No sé si será muestra suficiente mientras distraemos nuestra memoria y nuestras fuerzas en otras cosas. Leía un artículo ayer una periodista que decía las neveras vacías y España se rompe, que por qué no ha habido esta unidad de los políticos a la hora de decir vamos a luchar contra el paro juvenil espectacular, doloroso, lacerante, y no se rompía España entonces socialmente, no se rompe España con todos esos mayores de 45 o 50 años que no pueden encontrar un puesto de trabajo. Esa España no se rompe, ¿qué España es? No sé. Se lo dejo a modo de reflexión a todos ustedes y a vosotros, compañeros, que también creo que reflexionáis sobre temas que nos preocupan más o nos debieran preocupar más de los que ahora mismo ocupan la actualidad. Esa actualidad tan rabiosa con el tema de Cataluña que vamos a soslayar, porque hoy ha habido una votación, Artur Mas no ha conseguido la confianza de la Cámara, por lo tanto, me imagino que hasta el próximo 9 de enero, pasadas las elecciones generales, y ahora entraremos en otra dinámica. Ahora entraremos en las promesas y en el itumás de nuevo. Mientras tanto, eso. Mientras tanto, ahí están los datos del paro y otros datos que esconde esta actualidad rabiosa, pero que no dejan de estar ahí en el trasfondo de la vida social de los españoles. Veremos a ver cómo sale después de este recorrido histórico que nos ha hecho un poco nuestro compañero Jesús Mateo, de esta España nuestra a la que cantaba Cecilia, ¿no? Creo que era Esta España Mía, Esta España Nuestra, una cantante que desgraciadamente falleció en accidente de automóvil. Bueno, ¿cómo veis el panorama socioeconómico de España, más que el sociopolítico? Porque ese le tenemos archisabido, compañeros. Hay por ahí ciertas cosas, no sé. Una que a mí me ha sorprendido, que dice que un titular en concreto de Nueva Tribuna lo publicaba, que el gobierno estrangula el gasto sanitario público y firma un pacto con farmaindustria. ¿Qué os parece en esta época del copago, cuando conocemos que todavía hay gente, bueno, que no que todavía, que debido al copago hay mucha gente jubilada que no puede adquirir las medicinas para su tratamiento? ¿Cómo lo veis?
Pues mal, ¿cómo vamos a ver? Hombre, hay, en cualquier sociedad hay tres pilares básicos, ¿no? Que son la sanidad, la justicia y la educación, ¿no? Entonces, este tiene mucho que ver, claro, cada uno tiene que ver con un tipo de salud, ¿no? Es cierto de que la sanidad española es una de las mejores del mundo, eso no cabe duda. Y la protección que se está dando o cobertura que nos están dando a los ciudadanos es envidiable. Pero dentro, una vez dicho esto, o sea, hay que decir también de que es, en relación con los países desarrollados, es una de las menos costosas. Por tanto, no se entiende en la sanidad, desde luego, que se puedan hacer recortes. Porque una cosa que funciona bien, lo que no hay que hacer es destrozarla. O sea, entonces, este tipo, o sea, lo que pasa es que la tendencia actual, sobre todo de, por parte de la llamada derecha, es a privatizar. Y el privatizar tiene un problema grave, claro, que el privatizar fundamentalmente no busca más que la gestión. Pero en problemas como la salud, yo creo que la gestión es importante, la gestión fundamentalmente sanitaria, y no solamente la económica. O sea, yo no estoy discutiendo que no haya que hacer buena gestión. Y todavía está por probar, desde luego, que la gestión privada en la sanidad esté funcionando.
No sé, el artículo este de Nueva Tribuna dice en concreto: el gobierno estrangula, lo entre comillas, lo estrangula el gasto sanitario público y firma un pacto con farmaindustria. El gobierno, representado por los ministros de Sanidad y Hacienda, acaba de firmar un acuerdo con farmaindustria que es claramente lesivo para los intereses de la sanidad pública. Y luego destaca aquí, en una entrevista que hace, que es realmente vergonzoso el interés del gobierno en seguir manteniendo pues todas estas cosas que mantiene para que la empresa privada lo maneje. Dice: el pacto en esencia garantiza un crecimiento del gasto farmacéutico igual que el del PIB, asegurando así un crecimiento insostenible del gasto farmacéutico. Conviene recordar que nuestro país tiene un elevado gasto farmacéutico, unos 3.000 millones de euros anuales mayor de lo que nos correspondería si tuviéramos el promedio de gasto farmacéutico de los países de la OCDE. No sé, esto del gasto farmacéutico, si se favorece el gobierno a los laboratorios, si tendríamos que ir más a los genéricos que a este otro tipo de negociaciones con los grandes laboratorios. No sé, esas patentes que duran ahí, ahora vas a las farmacias, la gente duda. No, es que esto, si no se llama así lo que me ha recetado, le voy a una señora otra vez en la farmacia. No, señor, es que esto es el genérico, mire, se llama como se llama el compuesto que tiene el medicamento, ¿no? No sé, y si hasta qué punto, bueno, porque parece ser que hay serias apuestas para el copago, para incluso aumentar el copago en el tema del gasto farmacéutico.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es si estos señores que han firmado esto luego son posibles candidatos a dirigir o a participar de los consejos de administración de estas grandes empresas, que es lo que está sucediendo. Que si fuera así sería, pues, lamentable, claro. Pero fácilmente que lo sean. Porque estos políticos que tenemos hoy día, de todos estos partidos, son como los zapatos. Y sobre todo las elecciones. Que se limpian, se les lava un poquito la cara, pero los zapatos siguen siendo los mismos. Uh-huh. Están en un ámbito de dejar al individuo que se cuide por él mismo y que se pague todos los servicios que él tenga sin ninguna ayuda. Que, por ejemplo, he escuchado estos días en Madrid que una de las vacunas que recomiendan la Organización Mundial de la Salud que se pongan en los niños no sé si es de la varicela o de la viruela, no lo recuerdo muy bien. Sé que cuesta 108 euros, hay que poner 4 dosis, total se te ponen en 600 euros. ¿Quién se va a gastar en la situación actual 600 euros para poner una vacuna que todos los médicos importantes están diciendo que es fundamental? Bueno, si estos señores quieren encima aumentar el copago, que a su vez este comentario de la subida de copagos en sanidad se lo he escuchado al alto consejero del Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, como digo yo, como sigo diciendo, BBVA, diciendo que sí, que es necesario un mayor, no dice copago, pago en los medicamentos, y luego habla de pagos en la universidad oficial, en la universidad estatal. Yo no me explico cómo es posible que luego tengan estos desfases de dinero por otros sitios a los cuales no podemos llegar a la gente normal de este país.
No, es que además, según el artículo, está condicionando el gobierno actual al nuevo gobierno, en teoría de otro color, en teoría está, según las encuestas, porque está dejando una herencia para un año de un acuerdo donde está garantizando el acuerdo a las farmacéuticas sobre el PIB cuando, según dice aquí, las previsiones del mismo gobierno son que la financiación sanitaria disminuya en relación con el PIB. Hemos pasado de un gasto sanitario público del 6,7 del PIB al 5,9 en 2014, con una previsión del 5,6 en 2016. De esta manera, el aumento mantenido del gasto farmacéutico acabará estrangulando el gasto sanitario público. Lo dice aquí, denuncia la Federación, la FADSP, en siglas. Es una federación sobre que estudia el tema este de los medicamentos. No sé, pues esto es un tanto preocupante, ¿no?
No puede ser, y no puede ser que ya empiecen a implantar o intentar implantar los recortes que Europa nos está mandando, Europa en este caso es Bruselas, para el año que viene, porque dice que son 15.000 millones de presupuesto que nos vamos a tener que bajar.
Pues probablemente esa sea una de las causas, pero bueno.
Desde luego, dejárselo a los que vienen después me parece...
El hecho está ahí, no sé si habrá que racionalizarlo o ir a medicamentos que sean un costo más barato. Claro, ahí entramos en un tema que yo desconozco, no sé vosotros, Jesús y Santiago, si el tema de las patentes condicionará la utilización de muchos medicamentos o el propio Estado puede acabar con este tema, que creo que sí, ¿no?
Yo, para mí, claro que las patentes y los grandes lobbies de esos están condicionando todo. Y un gobierno que, como dice Miguel Ángel, tenga puertas giratorias donde posiblemente se van a colocar después, pues actúa más en función de eso que de los ciudadanos. Ayer escuchaban una tertulia a dos economistas y hablaban un poco de eso. Claro, la sanidad, como tantas otras cosas, sale de los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado salen de una distribución equitativa de la recaudación de los impuestos a todos los ciudadanos, ¿no? Y desde ahí comenzamos a determinar qué porcentaje va a cada problema. Se está dando curiosidad o la cosa de que se está viendo además que las capas sociales altas se están resistiendo muy mucho porque tienen muchos medios de gabinetes de economía y de abogacía y tal para lograr pagar el mínimo de impuestos posibles. Luego, si los que tienen mucho poder pagan pocos impuestos y los impuestos se quedan a las clases humildes que cada vez tienen menos, se recauda menos, por lo tanto, después, a la hora de distribuir eso, hay que rebajar. Y hablaba de que en Madrid y en grandes capitales ya hay zonas determinadas de población o de barriadas en las cuales están estableciendo un elitismo terrible y dentro de esa misma barriada, núcleos cerrados, incluso con vigilancia y tal, tienen su propia sanidad y su propia enseñanza pagada por ellos, pero quieren después que eso se desgrave además en la declaración de la renta lo que se aporta en el pago.
O sea eso se llama vicioso, solidaridad, ¿no?
Solidaridad auténtica. Y con la sanidad, claro, o sea, dice, ¿yo cómo voy a destinar dinero suficientes para que el casposo de turno, el piojoso de turno, tenga una sanidad buena con lo que cuesta eso, si ese además no lo va a pagar porque no tiene medios, va a salir de lo que yo pago? Eliminemos en la medida de lo posible la sanidad pública y hagamos nuestros guetos para tener una buena sanidad.
O sea, que se la pague el que tenga dinero, ¿no?
Si esa es la filosofía, vaya nación o vaya Europa que nos está esperando con la lucha que ha habido desde finales del siglo XIX... para conseguir esa Europa tan próspera y envidia de todo el mundo.
Oye, una pregunta, Santiago. ¿La vieja Europa se ha hecho vieja de verdad? Porque hablamos de la vieja Europa cuando echamos de menos ciertos valores. Pero yo creo que es que la vieja Europa se ha hecho vieja de verdad, ¿eh?
Sí, pero yo creo que los valores de Europa son los más jóvenes del mundo, aunque sean los viejos.
Parece una contradicción, ¿no?
Claro. Ahora, respecto a, quería acabar ya un poquitín con esto de las farmacéuticas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jesús, de que efectivamente son lobbies que presionan muchísimo sobre el mercado, ¿no? Aquí hay una contradicción, ¿no? Vamos a ver, lógicamente, cuando sale un producto farmacéutico, lleva tras de sí muchos años de investigación y muchos costes, eso está claro, ¿no? Pero hay aquí entramos en contradicción cuando ese producto, cuando sale al mercado, sale en condiciones de monopolio. Entonces, al capitalismo, en cierta manera, se le ha frenado en parte por parte de los gobiernos, para que no haya situaciones de monopolio y haya una libre competencia. Pero aquí no se puede dar. Entonces, de ahí vienen muchísimos de los abusos de las farmacéuticas. Claro, lo hemos visto con la hepatitis C, de tipo C. O sea, que ponen los precios que quieren. Entonces, yo creo que ahí, eso, en situaciones de monopolio, los gobiernos yo creo que deben de controlar todo este sistema, ¿no? Y controlar los productos que están en situación de monopolio. Porque si no, podemos llegar a que efectivamente presionen, además en algo tan sensible como es la salud, o sea, sobre la población y sobre los costos, claro, y sobre las ganancias, sobre todo que van a tener ganancias abusivas, a mi entender. Y siguiendo ya con lo de Europa, me parece a mí, o sea, que lo que pasa que sí que es cierto lo que Tomás de que yo creo que no nacen ideas nuevas, eso es lo malo, ¿no?
Claro.
Que no hay, no da la impresión, por ejemplo, ahora tenemos un reto, que ahora que estamos hablando de las farmacias, de los que presionan, lo que presionan los mercados financieros, lo que presiona el sector financiero, y no somos capaces de ponerles veto por parte de los gobiernos, no hay ideas para controlar a ese capitalismo desbocado financiero que se ha puesto en marcha. Antes, por ejemplo, salía una cosa, ante el capitalismo surgieron una serie de respuestas por parte de la sociedad y digamos, se crearon los sindicatos, se crearon entidades de defensa de los intereses de los trabajadores, pero hoy no veo yo que haya esa defensa. Se creen esas defensas contra este tipo de monopolios y de lobbies que están presionando sobre la
población. Antes, Santiago, no hubo un contrapeso de eso, en cuanto que había dos bloques claros, uno que era el capitalista y otro el comunista, y desde la caída del muro de Berlín, más o menos, eso se ha derrumbado todo el sistema,
claro,
comunista, y entonces ha quedado como único pensamiento el liberal y el capitalista, con lo cual, claro, el dominio es claro de aquellos que no se presentan en ningún sitio a las elecciones.
Claro. Ojo si hubiese quedado el pensamiento liberal. Se ha establecido el pensamiento neoliberal.
Neoliberal.
Que el liberalismo europeo de su época fue un liberalismo que aportó muchísimo al desarrollo de Europa. En fin, así están las cosas, compañeros. ¿Qué queréis que os diga que no sepáis? Me acordaba, hablando de Europa, ¿recordáis cómo ha desaparecido el problema con los refugiados? Ya no se habla de los refugiados. Ya la señora Merkel, que se erigió en adalid de la defensa de los refugiados, ahora ha vuelto a retomar el acuerdo de Dublín, por lo que el refugiado se tiene que quedar en el país de la UE donde llega por primera vez. Con lo cual, claro, si yo estoy en el medio de la UE y no tengo fronteras por donde me entren, les pongo el problema a los otros, o sea, o a los turcos. Les vamos a dar 1.800 millones de euros, vamos a apoyarles su ingreso
en
la Unión Europea para que se queden con los refugiados.
Zapatero hizo una buena política en el norte de África y en la zona subsahariana, en el sentido de hacer proyectos en comandita con los países de origen para desarrollar ahí a la gente, para educar a la gente, para profesionalmente y tal. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Senegal y algunos países de por ahí, ha funcionado muy bien. Y yo creo que donde se tienen que quedar los emigrantes, si no quieren venir por otras razones, es su país de origen. pero que no vengan porque allí exista la miseria. No,
una cosa son los inmigrantes y otra cosa son los refugiados si vienen de una guerra.
No, por eso.
La inmigración hay que controlarla, evidentemente.
Lógicamente, pero... estamos en el mismo caso. Lo que hay que evitar es la guerra en el país, o parar la guerra en el país para que no tengan que venir. Yo creo que hay que ir a las causas más que a las consecuencias que se producen.
Formas, la señora Merkel empezó como el señor Hollande en Francia, pensando que iba a cambiar todo, de que iba a dar apoyo a toda esta gente, y, igual que Hollande a nivel político en su país pensaba que iba, y nos hemos dado cuenta que lo que hablaba yo de los zapatos, que son los mismos. Cuando ha llegado realmente han visto el problema, porque realmente es un problema, no quieren solucionarlo, y como bien has dicho, Tomás, la solución es quédate ahí en el Mediterráneo donde puedas, te daremos unos dineros para que construyas unas casitas y ya verás tú lo que haces.
No, del plan ese de que se queden creo que van a excluir a Grecia porque, bueno, Grecia ya, como decía el otro, a peor no puede ir, ¿no?
Pero, de todas formas, la vieja Europa, como tú decías, en este aspecto se está quedando mala, una mala Europa.
Decadente, decadente total.
En fin, ponemos un poquito de música, ¿os parece? Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. continuamos con ustedes después de esta pausa para disfrutar un poquito de la música, que también viene bien ahora en otoño. Además, esta música pausada que le gusta especialmente a señor Cabero y a mí. Por cierto, que no hemos hablado de su queso hace rato, casi nos había olvidado, ¿no?
Se nos ha olvidado hasta Nacho Lezcano, que era el antiguo entrenador, después de lo bien que le hemos puesto. Ya no nos acordamos de él.
Ya no nos acordamos. Es que la memoria humana es muy frágil.
Es muy frágil y somos...
Sobre todo cuando hay triunfos, ¿no?
Somos todos corruptos.
Sí, sí, nos cuesta recuperarnos de un éxito muchas veces. Les decía que continuamos aquí al cabo de la calle, cuando son las 12 horas y 53 minutos de esta ya mañana soleada del 12 de noviembre. Vamos a hablar de un tema, vamos a hablar un poco de la vieja Europa y la cadencia de Europa. Y vamos a hablar de un tema que estos días se ha convertido en actualidad, porque nosotros que hemos encumbrado y casi beatificado y subido a los altares la transición española, y parece que detrás de ella, sobre todo en lo que fue la prensa, cuando la transición no es todo oro el que reluce, porque dice, un libro pone al descubierto las vergüenzas de la prensa en los años de la transición. El periodista Luis Santos relata, comentaba el diario Público el otro día, el periodista Luis Santos relata con múltiples documentos las presiones de los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo sobre los diarios y cómo algunos editores se prestaban a ello. ¿Qué? Ahora, después de 75, 40 años, ¿cómo lo veis? ¿Os acordáis de los diarios de la época?
No se ha avanzado nada.
¿Nada?
No se ha avanzado nada. O sea, las presiones siguen siendo las mismas. Y ahora, quitando de 4 medios digitales que hay, que no sé cómo se mantienen, pero bueno, económicamente, todo lo demás está copado por el poder financiero. O sea, lo de la transición está claro, porque había un régimen político muy poderoso del que sabíamos, y ahora exactamente igual. O sea, porque ahora, ¿qué ha pasado con La Vanguardia estos días? ¿Qué ha pasado en el gobierno de Aznar último con todo el tema de Prisa y El País? Su asfixia económica hasta que lograron devolverle. ¿Qué ha pasado con Miguel Ángel Aguilar en estos días?
¿Qué pasó con Pedro J. Ramírez en El Mundo?
¿Qué pasó con Pedro J. Ramírez? Y con dos presidentes de... dos directores, sí, sí, del País y del Mundo.
Sí, sí. Con Zarzalejos también en OBC, ¿no? En fin, es muy curioso esto, porque si os volvéis a aquella época, yo me acuerdo todavía cómo fueron desapareciendo progresivamente los periódicos vinculados al movimiento y a la Iglesia. Diario Pueblo, que era un periódico con una implantación social grandísima, y el diario Ya, que se vendía muchísimo. Tú sí estuviste en Madrid en aquella época, Miguel Ángel, porque dedicaba a anuncios por palabras y infinidad de páginas. Aquello era tremendo, para buscar trabajo, para buscar pensión, para buscar otras cosas que había por ahí ocultas, para compraventa de historias, pero en fin, eso es anecdótico. ¿Cómo fueron desapareciendo esos periódicos que en realidad no tenían razón de ser, porque era prensa oficial, prensa del antiguo régimen? Nacieron otros, nació Diario 16, el Diario Madrid, que estaba ahí, que luego también desapareció, y todavía hay una historia muy oscura. Nació El País, en fin, y poco a poco, luego nació El Mundo, poco a poco hemos visto, y ahora nos sorprende Luis Santos con esta historia que cuenta en su libro, porque, bueno, dice que a medida que pasa el tiempo se observa que la sacrosanta transición española tuvo bastantes más agujeros negros que las comprensibles carencias del paso de una dictadura a un sistema democrático.
Yo no sé qué edad tiene el hombre este, ¿no?
50 y pocos años, me parece.
Bueno, ya me extrañaba a mí
que... Del 53, o sea...
Que lo hubiese conocido.
No, tiene 60 años.
62.
Ah, claro.
62.
Vamos a ver. O sea, que me diga ese señor qué institución española no estaba, iba a decir, contaminada por el franquismo. Ni una sola, vamos. Pero es que creer que se pasó de la noche a la mañana siendo puros, pasamos de ser turbios a ser puros. Pusieron un filtro y empezó todo a ser puro. Eso no se lo cree nadie, vamos. La policía era la policía franquista. Los funcionarios habían jurado las leyes del movimiento. Todo lo de los sindicatos pasó para el funcionario de los sindicatos pasó a ser funcionario de otros organismos, o sea, y así sucesivamente la justicia, los jueces eran franquistas, la mayoría, y tal, y todo esto a lo largo de los años se fue, en cierta manera, y ya pongámoslo entre comillas, depurando. En el caso de la prensa creo que no, pero bueno, lo que quiero decir es que hay que ser ingenuo. O sea, vamos a ver, Los dueños de los periódicos de entonces, que no cambiaron de la noche a la mañana, es cierto que aparecieron algunos, y habían aparecido algunos a lo largo de la transición, Informaciones, y después apareció El País y tal, que de esos supongo que no se tratará tan, creo que no les tratará con tanta dureza, ¿no? O sea, habla, por ejemplo, del diario Pueblo. Del diario Pueblo, yo me acuerdo que era de Emilio Romero. Pues ¿quién era Emilio Romero? Director, un gerifalte, sí, del régimen. O sea, quiero decir que, vamos a ser. En la vanguardia estaba la Ninsoga, me acuerdo, era el apellido, era un apellido parecido.
Además, siempre con la familia Godó detrás, que era, vamos, muy vinculada.
Por favor, que eso no era franquista, porque eso era de no se nos olvide que la vanguardia era la vanguardia española. Sí, pero, entonces, ahora está en Cataluña.
No hemos llegado al fondo de la cuestión, que es periodistas de la época, ¿por qué ninguno de ellos ha comentado algunos de estos hechos que relata en el libro este señor? ¿Por qué se han caído todos? Porque si este señor es más joven, que tú lo has dicho, porque era muy joven, hay periodistas en activo, en concreto en activo, que vivieron aquella época, que vivieron de aquellas plumas, que escribieron todo, y que durante 40 años no han dicho nada. Siempre han hablado de que la transición fue un modelo, fue lo mejor, no hubo nada malo, y ahora nos damos cuenta de que concesiones se hicieron muchas.
Hombre, claro, nosotros, claro.
Pero que nos damos cuenta ahora, después de 40 años, porque esta gente...
Y no, más que concesiones, tiempo, renuncias, muchas renuncias.
Porque los primeros años, tiene razón Santiago, cuando dice de que existía una cultura franquista, digamos, todavía. Claro. Pero es que ya ha pasado el tiempo, 20 años después, alguno de ellos pudiera haber dicho algo. Yo esto siempre lo he comparado como con lo que pasó con la televisión valenciana cuando la cerraron, que salían todos a la calle protestando de que era una vergüenza, que no, que allí todo estaba manipulado, pero ninguno de ellos antes, o la mayoría de ninguno, había dicho nada.
Yo creo que la lectura esa, que el pensamiento que ha planteado Santiago es importante para que sigamos con nuestro discurso por ahí, porque somos los cuatro testigos de aquella época, ¿no? Un amigo mío dice que había un exceso de fervorín democrático en aquella época, y es verdad.
Puede ser.
Y eso lo teníamos todos. Entonces nos llenaban los titulares, ver aparecer en Diario 16 o en Informaciones o en El País, pues las noticias que aparecían del espíritu democrático que había, de que estaban inundados tertulias de café en las casas, en los tajos, en las oficinas, era
algo... En aquellos tiempos ver las calles empapeladas todas enteras de nombres de partidos nos parecía una maravilla. Hoy mismo,
claro, hoy nos asusta, ¿no?
La indecencia de una sociedad increíble, ¿no? Sí, sí. Pero yo me refería al periodista.
Sí, 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 no, el periodista. Es que fíjate lo que dice este hombre, que dice: así aparecen listas negras en aquella época de periodistas, según varias notas de archivo, en la que se define que la redacción del desaparecido diario Pueblo estaba formada en un 80% por rojos y socialistas, o quienes eran izquierdistas en el también desaparecido Informaciones. O sea, eran... todos los actores que hacían las películas que hicieron durante el franquismo, ¿eran gente vinculada al régimen o es que tenían que trabajar? Yo no sé hasta qué punto en el mundo de la prensa también se puede llevar este tema. Estoy escribiendo porque tengo que ganarme el pan. Y bueno, acordaros de la codorniz, que tenía que recurrir a la inteligencia y al ingenio para no ser censurada, y con todo y con eso le cerraron muchas veces.
Antes has hablado tú del Conde de Godó. ¿Tú crees que llamaban a lo mejor al director? No lo sé si llamaban al director del periódico, pero seguramente llamaban al Conde de Godó, y el Conde de Godó llamaría al director del periódico.
Claro, seguro.
Igual los periodistas ni siquiera se enteraban. Muchos periodistas, estoy seguro, de que no lo conocían. Es cierto que ahora, cuando se han abierto archivos, que por eso muchos años después, cuando se han abierto archivos, es cuando aparecen este tipo de cosas, porque parece que hay cartas, por lo que he leído en la información esta, parece que hay cartas y documentos en los cuales se relatan todo este tipo de cosas. Pero yo creo que habrá muchos periodistas seguramente que no conocían absolutamente nada de eso.
Mira,
si no había una influencia directamente sobre ellos, muchos han dicho que nunca han sentido. Yo, por ejemplo, Iñaki Gabilondo lleva muchos años en la radio y él dice que nunca le han presionado. Lógicamente, a lo mejor presionan a aquella gente que es presionable, se deja presionar, claro.
Pero gente que está viviendo políticos, me estoy acordando de Alfonso Guerra, que lleva desde el principio, nunca se le ha escuchado nada decir en contra de la transición, que todo ha sido perfecto, y él seguro Vamos, seguro, estoy convencido que él sabía todos los ríos que ha habido durante este periodo. Que ha
Hombre, claro, y hoy algún día saldrán a la luz, porque estamos en un sistema democrático. Pero fijaros, volviendo a lo que dice Santiago, dice: en otros documentos, varios de ellos quedan reflejados en el libro, queda patente la recomendación de que la indemnización por el cierre del diario Madrid y el derribo de su sede en 1972 fuese una cantidad lo suficientemente baja para impedir su salida de nuevo a los kioscos. No tiene desperdicio la carta que le dirige Calvo Serer, si os acordáis, que era el dueño del diario Madrid, presidente de la sociedad editora del diario, al presidente Calvo Sotelo, y la contestación de este. Evidentemente, lógicamente, no creo que fueran a llamar al redactor del local o al que cubría la sección de política, llamarían al editor del periódico para decirle: oye, la línea editorial de tu periódico no nos satisface, o no nos gusta, o no vayas por ahí. Que al final acabó el diario Madrid como acabó, ¿no? Porque Calvo Serer, si os acordáis, escribió un famosísimo libro Hacia la Tercera República Española, y ahí está todavía con sus preguntas, ¿no?
Sí, pero no ha cambiado el tema, ¿eh? Porque hoy día en la actualidad...
Hoy más todavía. Yo creo que más, ¿eh?
Aquí dicen
más presión.
Blanco y otros tienen que ir por el blanco, sí, sí. O negro y otros por el negro. Entonces, llegamos a la conclusión de que nos informan o nos desinforman, nos informan de lo que quieren. Por decir una cosa, y nosotros no lo queremos, claro.
Sí, este libro, desde luego, es como cualquier libro que haga referencias históricas o que se base en la historia, ¿no? Como eso que en hechos y tal, claro, una persona le da por investigar sobre algo, se documenta y escribe un libro. Escribe un libro sobre aquello. Dentro de 40, 50, 70 años volverán a aparecer más libros sobre más cosas y posiblemente sobre los cuatro últimos años. Y los consejos de redacción y de administración de Radio Televisión Española, de Telemadrid, de Canal Sur, de la Televisión Valenciana,
de TV3.
De TV3. Entonces, efectivamente, y lo he dicho antes, no ha cambiado nada, no hemos aprendido nada, o no podemos cambiar nada de la historia, los ciudadanos de a pie, los poderosos... No. Van a seguir siempre marcando sus pautas.
Si es que además es que iba a decir hasta somos imbéciles, porque fíjate, la televisión, por ejemplo, cerraron la televisión valenciana, ¿no? Que debía tener unos 1.300 trabajadores, una cosa así, una barbaridad, vamos. Y resulta que esa televisión ha estado sistemáticamente al servicio del gobierno de Valenciano. Bueno, pues la gente se manifiesta en la calle para que tengamos televisión, para seguir contaminando la información, una palabra, para que los políticos tengan...
A lo mejor decían lo que la gente quería oír, ¿no? O cierta gente.
Yo sé, me parece que tirar piedras en contra de nuestro propio tejado.
Volviendo al tema, se dice aquí, también en el artículo, haciendo referencia al libro, evidentemente... Dice, el poder financiero no es ajeno a esta relación entre el poder y la prensa. Dice, la banca Mar se ofrece, tras la salida de otras entidades del capital de informaciones, para hacerse cargo del rotativo, un vespertino de gran influencia, y ponerlo, entre comillas, al servicio de gobierno, según otros de los documentos en los que se basa el periodista este a la hora de escribir el libro. Dice, también se relata en otra serie de documentos del archivo Aguirre. Aguirre fue un secretario de Estado de Comunicación con el gobierno de Calvo Sotelo, Ignacio Aguirre creo que se llamaba. Las recomendaciones de cómo favorecer al diario ABC frente al progresista El País. De otra parte, progresista también entre comillas, de otra parte también se relata de qué forma se abandonan a su suerte o se cierran periódicos de la entonces cadena pública para evitar que cayesen en manos de redacciones izquierdistas. Claro, todo esto es la trastienda, ¿no? La trastienda del poder. Porque, bueno, no sé, entiendan la información del poder y por algo se le llamaba a la prensa el cuarto poder, ¿no?
¿Qué dos grupos del IBEX 35... Los dos primeros, además del IBEX 35, tienen un paquete impresionante de acciones ahora mismo en prisa, ¿no?
En prisa,
en lo del País y tal. Si han tenido que auxiliar, quitando libertades y quitando tal, asfixiarles, y ahora Telefónica y el Banco Santander tienen un paquete impresionante de eso, ¿no? Uh-huh. Porque le inyectaron liquidez para que no cayera.
Sí, renegociaron la deuda y todo eso, sí. Y todos presumimos un poco o percibimos el cambio de la línea editorial del diario Otrora Progresista, que aunque aquí lo entrecomille, pues sí presumía de serlo, evidentemente, ¿no? Fijaros hasta dónde avanzan esos temas, que yo creo que se pueden estar produciendo ahora mismo, que hacen en cabeza otro el tarjetón de Luque de Tena. El editor de ABC, Luca de Tena, envía una tarjeta de visita al secretario de Estado para la Información, Josep Melià, en la que le indica que ha censurado la publicación en ABC de una determinada información que adjunta para que se vea la trascendencia del hecho. La información no es otra que una crónica de su corresponsal en Nueva York, José María Carrascal, en la que se hace eco de tres informaciones aparecidas en The New York Times, críticas con el presidente Adolfo Suárez. Le declaro que en aquella época la editora de ABC tenía una deuda de 850 millones de pesetas, 5 millones de euros, que en otros documentos de la Secretaría de Estado para la Información se recomienda al gobierno que se facilite su eliminación. En fin, no sé.
Hace unos días en el New York Times ha vuelto a hacer referencia a la libertad de prensa en España, ¿no? Hace 10 días, mismamente, ha vuelto a salir, haciendo una crítica grande a cómo están los medios de comunicación y la libertad de prensa. O sea, que se repite, o sea, y se está repitiendo en la historia. No hay forma, o sea, yo no sé de qué forma se puede salir de eso.
Es que cierra esto con una frase que yo creo que es contundente y que resume todo lo que estamos hablando. Dice, el trasfondo es ni más ni menos que obtener recursos públicos en subvenciones y publicidad institucional. Con lo cual ya estamos condicionando la libertad de expresión, la objetividad y todas esas cosas.
Para la asistencia.
La honestidad que siempre distinguió a la prensa cuando cumplía su labor de informar y formar, ¿no?
Sí, por eso decía Jesús antes, y yo creo que le doy la razón, que quizás la prensa más libre que hoy día es precisamente la digital, porque depende, que también dependerá, me imagino, económicamente de algún poder, de algún banco, o sea, está claro, pero que... que se expresarán de una forma más libre que los demás, la prensa escrita, seguro. O sea, que, aunque yo soy partidario de la prensa escrita para del papel, sigo diciendo que para mí el papel ya no. Ya
sí, pero bueno, yo creo que hoy,
de la vieja Europa, yo,
hoy cortar las informaciones es poner puertas al mar.
Hoy, además, con la inmediatez
hoy
que
es
no se noticia
hoy, lo digital. Prácticamente, o sea, tú puedes decir que no quieres que se sepa lo que dice el New York Times, pero va a haber una cantidad de gente en España que va a saber lo que dice el New York Times porque lo van a tener en la pantalla de internet, ¿no? O sea, entonces, quiero decir que hoy sí que es difícil que las noticias no corran. Otra cosa es si las que dice, las que noticias del Financial Times, del New York Times, del otro, no están tan bien mediatizadas. Ojo, porque claro, aquí estamos hablando de la prensa en España. Pero las influencias que ha habido y las presiones que ha habido sobre la prensa en Estados Unidos, incluso viceversa, es decir, que ha habido influencias de la prensa para hacer determinadas políticas, o sea, que en definitiva están suplantando al pueblo.
Pero gracias,
o sea,
que... gracias al Washington Post tuvo que dimitir un presidente de los Estados Unidos. No sé, hay una película famosa de Robert Redford y Dustin Hoffman, me parece... Sí. Sobre cómo se produjo aquel acontecimiento. Y bueno, yo cuando vi aquella película dije, bueno, si esto es, como te digo, pues ole los periodistas valientes, y ole el editor del periódico que se ha enfrentado a toda una administración, nada menos que de Estados Unidos, ¿no?
Sí, también la guerra de Cuba, también quiero decir, contra España, fue promovida precisamente por una cadena de periódicos norteamericanos que tenían una influencia y una... Quiero decir que ahí también han utilizado, la prensa ha utilizado su poder en su propio beneficio de producción de noticias y de venta.
Pues fijaros cómo termina el artículo este con palabras del autor del libro. Leo textualmente, abro comillas. La gran pregunta que debemos hacernos, explica el autor del libro, es si aquel mercadeo, ha seguido hasta hoy en día y si se mantiene. La debilidad de las empresas editoras de los diarios, a las que hay que añadir en estos momentos a las radios y televisiones, que entonces no contaban informativamente, hace necesario contestar a esa pregunta y abrir un debate para la salud democrática de la sociedad española. A pesar de todo el mérito que tuvo el periodismo en aquellos años, la realidad es que hubo un mercadeo nada edificante, incluso vergonzoso. Hay que saber si ahora pasa lo mismo.
Bueno, creo que hemos comentado todo.
Por eso digo que quería dejar el cierre del comentario del periodista para decir que hay que saber si ahora pasa lo mismo, ¿no? Y todos tenemos, intuimos, percibimos, no podemos afirmarlo, evidentemente, porque nos faltan fuentes de información, pero sí, cómo se están desenvolviendo o la línea que van marcando ciertos medios de comunicación hace presuponer, presuntamente, que algo de esto puede seguir existiendo. No sé, es curioso, después de 40 años volver un poco a recordar cómo se gestó todo aquello, y vuelvo a lo del fervorín, porque es que, acordaros, estábamos ávidos por coger un periódico y las redacciones de los periódicos abiertas a la ciudadanía cuando había procesos electorales y un estallido de democracia que era tremendo.
La verdad es que la cosa estaba, quiero decir, había Por eso digo que no conoció la época de entonces. La época de entonces era una época de amenazas. La época de entonces estaba la espada de Damocles de los militares siempre encima. O sea, yo creo que por ejemplo, había una cosa que era que lo que pretendía la burguesía es, vamos, la burguesía iba a decir progresista. Lo que pretendía es decir, es posible un orden democrático sin que haya una revolución en España. Estoy seguro de que hay cosas que están tapadas con buena intención. Estoy casi seguro. O sea, de que...
Por el
momento histórico que vivíamos. O sea, yo creo que tratarla sin conocer bien...
Sin rigor, sí.
El momento histórico es un poco complicado. Aparte de lo que yo decía antes, de que, lógicamente, la gente no se hace demócrata de la noche a la mañana. O sea que cuando se murió Franco...
De eso decía, sí podemos dar fe hoy.
Claro. O sea, y a continuación todos eran demócratas.
Pues sí, no, sí, eso está claro.
Eso está claro, que tarda mucho tiempo la gente y no sé si todavía lo somos.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de otro tema, pero está interesante. Reflexionen ustedes un poco, sobre todo los que peinan canas y tienen más edad, sobre cómo ha ido la evolución de la prensa en nuestro país de aquellos tiempos a raíz de la muerte de Franco. Después de los titulares, he dicho el pueblo, desapareció otro histórico, el diario Arriba, si os acordáis.
¿Eh? Y el Alcázar.
Y el Alcázar también, evidentemente.
Afortunadamente.
En fin, estamos en Radio Colores, seguimos en el espacio al cabo de la calle, charlando, comentando cosas de la actualidad y cosas que más o menos se están rescatando ahora en esta época tan convulsa que nos está tocando vivir. Lo hacemos con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y Jesús Mateo. Jesús Mateo, tú que has trabajado en el sector, el diario digital Infolibre recientemente publicaba un titular así de elocuente y así de... A mí me hizo sentir cierta inquietud. La banca espera el resultado electoral del 20D para iniciar fusiones que costarán más de 30.000 empleos. Ya habíamos apuntado algo aquí de que se rumoreaba de que estaba todo el pescado vendido, entre comillas, como se dice vulgarmente, con relación a las nuevas fusiones bancarias para potenciar el sector financiero de nuestro país. Pero con esta dimensión de llegar hasta la pérdida de 30.000 empleos, no sé, se presumo, intuyo, que pueden quedar tres entidades, como mucho, ¿no?
Pero claro, es que de los cuatro tertulianos que estamos hoy aquí, tres hemos trabajado en
el sector financiero, ¿no?
Y llegamos a trabajar con las máquinas Burroughs. Y dando la palanca para pasar página y para sentar cada movimiento de la cuenta de cada persona en aquellas fichas que se metían, ¿no? Y aquello ha ido evolucionando de tal forma que ahora mismo...
Pero el reajuste tecnológico ya está hecho, ¿no?
No entero.
No, si hay fusiones, lógicamente.
O sea, la gente que tiene dinero, la mayoría de los que tiene dinero, que son gente de más, digo, de las capas medias, no de las altas capas, son todos mayores de 60 años, lo conocemos por la clientela de los bancos, a esos no se les ha hecho todavía entrar por las nuevas tecnologías. Pero eso es a medida que vayan desapareciendo, o sea, los jóvenes de hoy día es impensable que vayan al banco.
Con una cartilla de ahorros menos.
Sí, pero cuando tengan más dinero, o sea, ¿a qué vas a ir al banco? O sea, nosotros mismos que sabemos un poco cómo se maneja el banco, yo desde que me he jubilado, hacer una cosa del banco, propia del banco, en 7 años y medio habré ido 4 o 5 veces. No he ido más, ¿no? Porque desde casa lo hago todo. Entonces, si desde casa lo haces todo, porque la tecnología te lo permite, el banco dice, bueno, pues ahora... lo que sea,
encima pues, que me lo hace el cliente y le cobro comisión, pues estupendo,
claro,
¿no?
Y encima le cobro comisión y todo y tal, pues superior. O sea, evito costos laborales... Porque en la reducción de costos es donde está mi ganancia. Y van a ir por ahí los derroteros. Y pobrecitos, tenemos que decir, ¿no? Los que tenemos gente a la que queremos realmente allí. Pobrecitos, ¿eh? Porque les espera, aparte de las presiones, una buena otra vez más ahora.
El gobierno, efectivamente, esto lo tiene guardadito porque no le interesa electoralmente. Estamos a mes y pico de las elecciones.
30.000
¿no?
puestos de trabajo son
claro,
muchos puestos de
trabajo. Claro, pero los sindicatos dicen lo siguiente, según Infolibre. Los sindicatos advierten del componente ideológico de la reestructuración y del riesgo de crear un nuevo oligopolio bancario similar al de las eléctricas.
¿Similar?
Al de las eléctricas.
Sí. O al de las petroleras.
O al de las petroleras, que también subyace por ahí una información.
Si no hay competencia, no hay
pacto.
Sí,
de...
Si en la banca, desde la desaparición sobre todo de las cajas de ahorros, la filosofía que prepondera es la de los dos o tres que han dirigido la banca, ¿no? Señor Botín,
Señor González.
Señor González, señor Valls y continuadores del Popular, y esa es la línea.
De la Caixa, ¿no?
Entonces así se va a fundir todo en eso, y claro que va a haber un oligopolio.
No, es que además hay un tema curioso, porque son 30.000 empleos, se dice enseguida, pero aquí ponen un 3 y 4 ceros detrás, ¿eh? Pero además nosotros cuando vemos, es que prácticamente en banca mayores de 50 años deben quedar 4 de ellos.
Y no solo eso, sino aparte de eso, es que en el sector bancario es donde está mejor remunerado el trabajador. Es curioso.
Donde mejor estaba.
Está. La estadística actual es todavía. O sea, el sector mejor remunerado por sectores económicos, el mejor el financiero. Después creo que vienen las eléctricas y algunos más. Telefonía.
Pero si prescindimos de la alta dirección.
Sí.
Prescindiendo de la alta dirección, porque es que como computan todo, la alta dirección de la banca es exagerado.
Exagerado. Ya no lo recuerdo ahora, me gustaría haberlo tenido aquí a mano, pero era el más alto. Y quiero decir que van a caer 30.000 empleos de media remuneración, y se van a quedar en otros sectores, si se crean, otros de muy baja remuneración.
Habrá bancos que puedan absorber el hacer, no sé si lo harán vía ERE, porque esta dimensión no se puede ver si no es vía un ERE, me imagino, ¿no? Y podrán asumir el costo, esto no sé, con compensaciones de algún tipo. Pero claro, si se tiene que ir a la... Supongamos, hipotéticamente, que de los 30.000, 15.000 tienen 40 años, o entre 30 y 40 años. Se tienen que ir a la calle... No va a estar ningún banco pagándoles hasta que se jubilen un complemento a salario, y tendrán que buscarse la vida. Les darán una indemnización, no sé cómo lo harán, pero desde luego a mí, más allá de que yo pueda tener mi pensamiento de que hacen falta entidades financieras fuertes, y más en un mercado global, pero lo que me llama la atención es esos 30.000 empleos que se van a ir fuera. Me imagino la cantidad de cajas que queden, que desaparecerán, y no sé si... Todo quedará bajo la sombra de la Caixa, el BBV y el Santander. No sé, el Popular,
prácticamente.
Bankia y todo eso, el pastel de Bankia. A ver cómo se va a repartir lo de Bankia, ¿no?
Pero no estábamos en la Champions. No sé quién lo dijo, aquel, a nivel financiero.
Sí, pero estábamos, y todos dijimos que sí, ¿eh? Todo el país dijo que sí. Porque entonces se iba a la banca a pedir créditos para comprar monovolúmenes y 4x4, estos que cada rueda vale 1.000 euros o 1.000 y pico, ¿no? O valía. Y luego, bueno, pues... Son cosas, momentos históricos, sí. La burbuja inmobiliaria cegó, hay por ahí recortes, hay un periódico digital que se dedicó a recoger todas las declaraciones de gente con peso específico importante en el mundo de la economía, en el mundo de los negocios, en el mundo incluso de la sociología y tal, diciendo que no había burbuja inmobiliaria, que esto era una maravilla, que todo funcionaba, que en quién había dicho que se anticipaba una crisis. Pues hoy la revista Forbes dice que posiblemente se anticipa otra crisis financiera ya. O sea, esas son
a
cosas
medio,
que...
A medio plazo seguro. O
sea, entonces, acordaros, se cerraron un poco los ojos en el año 95, quien decía, preveía que esto iba a pasar.
Ahora estoy recordándome de los empleados, de los que más se habla, del Banco Sabadell, de Ibercaja, de Cajamar, que son las posibles desapariciones que pueda haber.
Y Bankia.
Y Bankia, que esa es una espinita que tenemos todos los españoles que vamos
una
a pagar.
Una espinita, una corona.
Que no sé cuándo... Aunque no nos ha costado Bankia lo que más, porque fue Caixa Catalana la que más nos ha costado al país.
Es igual, nos ha costado mucho,
pero
bueno, todas.
Mucho.
Pero al final, si hay monopolio, pues seguirán mandando los mismos y haciendo lo que quieren los mismos. Aunque la situación, según dicen, financiera que tienen estos bancos no es tan bollante como...
No, ayer os mandé un enlace a un artículo donde veíais la deuda pública que tienen los bancos españoles adquirida, lógicamente porque les está prestando prácticamente al 0% el Banco Central Europeo dinero y lo invierten aquí al 2 y pico%, con lo cual, fíjate, negocio redondo y sin riesgo alguno, ¿no?
Lo cual desmiente, en cierta manera, aquello de que solo se habían rescatado las cajas.
Claro.
Que los bancos no se habían beneficiado del rescate.
Claro que se han beneficiado. Hay otra lectura que sabéis igual que yo, el famoso banco malo. Que quitar todo el lastre que tenían en sus balances los bancos con el tema de solares, promotores y pisos a medio construir, ¿no? Se fueron al banco malo con dinero público, ¿no?
De todas formas, dicen que esto será para el año 17, más o menos que puede ser. Principios del 18, Yo no sé si lo dicen porque hay elecciones ahora o porque realmente lo piensan. Yo eso decía un experto en el tema, ¿no? que además se fue el Fitch, que es una consultora, que es la que ha bajado la categoría precisamente al Santander, entre otros, dice que la situación en España de los bancos, los beneficios son, bueno, que no tienen beneficios en concreto, que están en pérdidas. En España, solamente en España, por lo tanto, 30.000 personas más a la calle que no encontrarán trabajo, como decía antes Tomás, de 40 años, porque los que tienen 60, los que queden, pues bueno, esos no van a tener problemas de salir, pero los que tienen 40 años, ¿dónde van? Un empleado de banca con 40 años...
No solo, ya habéis visto en otros sectores, está, o sea, gente que es imposible.
Ahora es curioso, Jesús se acordará, y bueno, y Tomás también, hablando de Palencia, la gente que había hace 10 años en banca y la gente que existe hoy.
Nadie.
O sea, los empleados que había en banca hace 10 o 15 años a los que hay hoy, es increíble.
Es que hace 15 años me parece que éramos 200 y se pasaba de 200.000, ¿no? Los empleados de...
En España.
Pero es que, y ahora mismo pues, creo que andan rozando los 100.000.
Hombre, yo os puedo dar una referencia, y creo que Jesús tú lo tendrás igual. Cuando yo llegué a Palencia me hice cargo de una plantilla aproximadamente 27-30 trabajadores. Cuando me fui era la mitad.
Pues ahora creo que siguen siendo menos.
Yo por dos veces, o sea, por dos veces en lo que he tenido cometido, he rozado las 50 personas. Una en el Banco Hispano por la desaparición del centro administrativo. Y otra con la fusión del Banco Central, de las dos oficinas principales,
claro,
que estamos
la fusión,
rozando los 50, ¿no? Ahora mismo el Banco Central, el Banco Hispanoamericano, el Banco Central, el Banesto y la oficina del Santander de la Plaza San Lázaro están refundidas, o sea, fusionadas en un edificio que es el antiguo del Banesto, donde tú trabajaste. Y ahora mismo han quedado, ahora en la actualidad hay 11 personas. Hace un año, cuando llevaron ahí lo que quedaba del Santander en la
calle Mayor.
En calle Mayor. En la Plaza San Lázaro y tal, eran 23 personas. A día de hoy han dejado ya 11. En una sucursal con un volumen...
Impresionante.
Me han dicho que tiene el mayor volumen de Castilla y León.
Sí, no lo dudes.
Porque es todo eso que he dicho.
Sí.
Banco Hispanoamericano entero, Banco Central, Banesto entero.
Y dos oficinas del Santander.
Y dos oficinas del Santander.
Bueno, eso a nivel.
11 personas.
A nivel global, si cierran fusiones, imaginemos.
No
30.000. Que
imaginaros las áreas de negocio de grandes empresas que puede tener Madrid cuando se fusionan los servicios centrales de cuatro bancos en uno, ¿no? Se los ha llevado el señor Botina y Aguadilla o por ahí, por la última vez. En fin. Todos los sectores tienen su reestructuración.
Sí,
pero el problema es a cambio de qué, el costo, ¿no?
El Banesto de la calle Alcalá ha tenido la suya. Ahí pone hotel, no sé qué.
No, allí van a hacer creo que pisos. El hotel lo van a hacer en la que era la sede
del Banco Hispanoamericano.
Del Banco Hispanoamericano.
La Plaza Canalejas.
La Plaza Canalejas. Van a hacer un hotel 5 estrellas allí.
Eso era la conversión.
Estaba parada las obras, pero ya las van a reanudar, sí. Pues eso es parte, forma parte del negocio, ¿no? Y el de Central, no sé, que estaba esquina de la calle Barquillo, creo que sí, ahí Alcalá Barquillo, pues también otro edificio hospital, pero bueno.
Es que fijaros qué edificio escogió el Banco Santander, porque Banco Santander al fin se quedó con todo lo que era 4B, los cuatro bancos que crean la famosa tarjeta 4B y todo eso, fueron Banesto, Central, Hispano y Santander, y todo eso está en el Santander. Entonces, los edificios históricos que tenían, sobre todo el Banco Central, el Banesto y el Hispano, bancos centenarios, son los mejores edificios que había en Madrid y en cualquier sitio que se preciara. O sea, los mejores edificios eran esos. Y todo eso...
Antes de que nos diga Santiago, que seguro que nos lo recordaré, acordaros de la reestructuración de Altos Hornos y de todo el sector del hierro y del acero, ¿eh?
Telefónica.
En Naval, ¿no? En fin.
Telefónica, señora...
Pero el tema es el costo a precio de qué, y que no haya horizonte para crear puestos de trabajo que solventen el problema que mucha gente le ha ocurrido y le va a ocurrir con ese tipo de cosas.
También está aplazado, ya que dices, para después de las elecciones de esto.
Nos queda un minuto, Jesús.
Está aplazado realmente otro tema preocupante, que es el de las pensiones, pero todo derivado de esto.
A ese dedicaremos un capítulo especial. Traeremos un experto para que nos cuente esto, porque creo que el déficit va a estar en torno a los 15.000 millones y la hucha se va a agotar. el año que viene. Y no queremos despedirnos, creo, compañeros, sin felicitar desde aquí a un colaborador de Radio Colores, Miguel Ángel Paniegua, que yo digo que va de número uno en la lista del Partido Popular por Palencia, aunque en realidad ocupa el 2, porque lógicamente el que va no es Palentino, que es el ministro, el actual ministro de Educación, ¿no? Con lo cual, Miguel Ángel, nuestra enhorabuena, suerte y mucho éxito, que seguro que le tendrás, porque te lo mereces. Y nada más, esto ha sido todo nuestro jueves de hoy, señoras y señores oyentes. Gracias, Jesús, gracias, Santiago, gracias, Miguel Ángel. El domingo tiene usted a su queso este rato, a las 7 de la tarde, en el pabellón Marta Domínguez.
Los primeros.
En el pabellón Marta Domínguez, que va de número 19 en la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid, ¿eh? Cosas de la vida.
Sorpresas, sorpresas.
Sorpresas que da la vida, que dice la canción. En fin, no nos dejen, sigan con nosotros en Radio Colores, pero ahora, si quieren y pueden, disfruten de la mañana soleada de otoño, pasen. Luego, ya saben, se pueden sentar delante de su ordenador y escucharnos, o con Jesús Transistor, y nos sintonizan en el 107.7. Dejamos... Que pasen muy buena tarde.